dominical número 553, en el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Tentar a Dios. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 1 de marzo de 2020. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 29 de febrero a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro del Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9 y capítulo 3, versículos 1 al 7, de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19 y del Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios formó al hombre de barro sacado del suelo, y soplándole en la nariz el aliento vital, lo convirtió en un hombre con vida. Plantó luego un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó allí al hombre que había formado. Allí mismo hizo brotar de la tierra toda clase de árboles con frutos, de aspecto atrayente y buenos para comer. Y entre ellos el árbol de la vida, en mitad del jardín, como también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, la serpiente era el animal más astuto de cuantos había hecho el Señor Dios. Y le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios les prohibió comer de los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos prohibió Dios comer o tocarlo, para no morir. La serpiente le replicó a la mujer: seguro que no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman de él, se les abrirán los ojos y tendrán como Dios conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el fruto de ese árbol era apetitoso y tentador, y que sería bueno comer de él para conocer el bien y el mal. Así que tomó un fruto y se lo comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. Entonces se le abrieron los ojos a ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por culpa de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley ya estaba el pecado en el mundo, aunque es cierto que cuando no hay ley no existe pecado formal. El hecho es que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no cometieron un pecado formal semejante al de Adán. Al fin y al cabo, él era solo una figura del hombre que había de venir. Y es que no se puede comparar el pecado con la gracia, porque si por el pecado de un solo hombre murió toda una multitud, por obra de ese otro hombre único, Jesucristo, la gracia y la generosidad de Dios se han desbordado sobre todos. Los efectos causados por el primer pecado no fueron iguales a los efectos de la gracia, porque el juicio por una transgresión terminó en condena, pero la gracia, por encima de una multitud de transgresiones, condujo al perdón. Y si al pecar el hombre reinó la muerte por culpa de un solo, con mayor razón aquellos que reciban los raudales de gracia y de perdón vivirán y reinarán, gracias a ese otro hombre único, Jesucristo. Por consiguiente, como el pecado de un culpable trajo la condena de todos los hombres, el mérito de un justo obtendrá para todos el perdón y la vida. Y de la misma manera que por un hombre que desobedeció, todos se hicieron pecadores, por otro hombre que obedeció, podrán ser todos justos. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él le contestó diciendo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús: vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se le acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor.
Es propio del primer domingo de Cuaresma que escuchemos la narración de las tentaciones de Jesús en el desierto, y junto con ello, en este ciclo en el que estamos ahora, hemos escuchado en la primera lectura del libro del Génesis también la primera tentación. Desde muy antiguo en la Iglesia, desde el principio de la vida de la Iglesia, una de las cosas que comúnmente uno podía ver en los santos padres de la Iglesia era la comparación entre Cristo y Adán, el primer hombre y el hombre perfecto, y cómo afrontan la vida.
Y específicamente, como no solo Adán, Adán y Eva, que se nos presentan en la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, afrontan la tentación y se hacía una comparación con respecto a lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús. De hecho, de tal manera que estos santos padres de la Iglesia, y hablamos de aquellos que fueron sucesores de los apóstoles, explicaban que en el origen se nos presenta una mujer, un hombre, un árbol y la posibilidad de decirle sí o no a la voluntad de Dios. Y en ese momento, aquellos eligieron seguir un camino distinto al que Dios había propuesto. Cayeron en la tentación. Sin embargo, luego, en la pasión, hay un hombre, hay una mujer, hay un árbol y hay unas personas que le dijeron sí a la voluntad de Dios. Jesús, como Mesías y Señor e Hijo de Dios, que está dispuesto a hacer lo que Dios quiere y muere en la cruz. María, que acepta ese plan de Dios y que está al pie de la cruz, obedeciendo también la voluntad del Padre, sabiendo y reconociendo que el plan de Dios tenía todavía un valor mayor y que eso no iba a quedar en la cruz. Así que si por en el momento del origen, en un árbol comienza en pecado, comienza el pecado, en otro árbol comenzará la gracia. Hoy San Pablo nos decía precisamente en su lectura, estas dos realidades con las que nosotros nos encontramos de manera especial en el tiempo de Cuaresma. Pecado, que es el reconocimiento de que el pecado son nuestros fallos, tenemos que reconocer que de hecho fallamos para poder llamarles pecado. Y luego, por otra parte, está la gracia, Jesucristo, que nos eleva la condición de hijos de Dios, que nos ayuda para que no fallemos y que aún así, cuando metemos la pata, nos perdona. Así que todo eso es la gracia de Dios que obra y que cuenta siempre con nuestra libertad, con nuestra capacidad de decirle sí al Señor. Vemos, por lo tanto, hoy al Señor en el Evangelio, lo vemos siempre en Cuaresma, siempre, siempre, siempre en Cuaresma. Primer domingo de Cuaresma, vamos a ver la lectura de las tentaciones de Jesús en el desierto, según distintos evangelistas. Pero la narración es más o menos igual, que nos dice Jesús, luego de 40 días en el desierto, a mí siempre me está muy curiosa esta lectura, porque dice, Jesús estuvo ayunando 40 días en el desierto y dice, y por fin sintió hambre. A los 40 días, si hubiese sido yo, al primer día tendría que decir, y por fin sintió hambre, al día número uno. Pero nos dice que Jesús estuvo 40 días y por fin sintió hambre, y los otros 39 no. Obviamente viviendo esta experiencia que es propia también de la disciplina interior que la practicaban los judíos y también nosotros los cristianos. Y luego de ese momento de estar en el desierto antes de comenzar su vida pública, llegan entonces el momento de lo que conocemos como las tentaciones. Y se nos presentan estas tres tentaciones que igual se dieron solo en un momento o nos reflejan de hecho lo que son o con lo que Jesús tuvo que combatir toda su vida. Porque la verdad es que si Jesús solo tuvo tres tentaciones y fue en un solo día, eso hubiese sido un mamey. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tres veces un día y se acabó. Y el resto del tiempo no. Entonces, cualquiera. Pero la verdad es que esa no es la existencia de Jesús. Y que el Evangelio a veces lo que hace es condensar realidades que en la vida de Jesús pudieron haber estado presentes de muchas maneras. Y definitivamente el demonio no quería que Jesús cumpliera con su misión. Y como hemos explicado año tras año, las tentaciones de Jesús se basan en lo que se basa toda tentación del maligno, en una mentira. Las tres son mentiras. Y Jesús es el Logos, es la sabiduría de Dios encarnada, que es lo que hace descifrar la mentira. Ese es el problema que tenemos nosotros, no solemos reconocer la mentira que hay detrás de una tentación y la aceptamos y caemos porque creemos que es verdad. No lo es una mentira. Las tres son mentira. a que estas piedras, si eres el Hijo de Dios, a que estas piedras se conviertan en pan. Y esto es simplemente una mentira con respecto a la misión del Mesías. Él no vino a hacer esas cosas, porque Él es Hijo de Dios. Eso no es lo que hace que Él pueda convertir piedras en pan. Porque Él es Hijo de Dios, su misión es transformarnos a nosotros en hijos. Las piedras que sigan siendo piedras y que el pan nos lo ganemos con el sudor de nuestra frente. Pero esa fue la primera mentira. Si eres Hijo de Dios, tírate. Porque la palabra de Dios dice que si te tiras no te va a pasar nada. Porque tú eres el Hijo de Dios. Otra mentira también. Jesús había crecido, se había unido en Él, con la divinidad se había unido la humanidad. Así que en su vida ya Él vivió la enfermedad, ya Él probablemente en algún momento dado jugando en su niñez se cayó más de una vez y fue María la que le tuvo que sacudir el golpe y soplarle para que no le doliera y le tuvo que limpiar la herida. Así que Jesús ya sabía que si se caía se iba a escocotar, mucho menos tirarse el templo. Eso es una mentira soberbia. No tentarás al Señor tu Dios. Y la última tentación, interesantísima, cuando el tentador le dice a Jesús, el demonio le dice a Jesús, todo esto es mío y te lo daré si me adoras. ¿Dónde está la mentira? Nada de eso es de él. Y ese es el problema, es que no los creemos. Nos los dice, como ciertos políticos que repiten y repiten y repiten ciertas cosas y como las repiten muchas veces, tú te las crees. Porque tú repitas una mentira muchas veces, no la va a hacer verdad, seguirá siendo mentira. Pero nosotros solemos caer, nos las repiten muchas veces y llega un momento en que hacemos, ¿será verdad? Y empezamos a creer cosas que son mentiras. Caemos en la tentación. Y Jesús, muy hábilmente también le dirá al Señor, ¿no? Que la palabra de Dios también dice, la palabra de Dios dice, solo al Señor tu Dios adorarás. A mí me impresiona mucho esa particularmente, porque me impresiona, por una parte, con la serenidad, pero al mismo tiempo con la fortaleza y con la autoridad con la que Jesús le habla al tentador. Porque en esa, yo pienso, es mi análisis, yo no estaba allí, pero pienso que de alguna manera Jesús le dijo al tentador, si aquí alguien se va a arrodillar, eres tú. Solo al Señor tu Dios adorarás. No me toca a mí, te toca a ti. Era una conciencia de sumisión, de la encarnación y de su comunión con el Padre extraordinaria. Y entonces nos muestra a nosotros un camino en medio de la cuaresma donde afrontamos también luchas ante la tentación, de cómo combatir la tentación y recordar que la gracia del Señor nos acompaña en ese proceso. Y que no solo nos acompaña, que le pidamos al Señor sabiduría para poder reconocer la mentira que hay detrás de toda tentación. Con todo, yo quisiera detenerme en una, en la segunda, la de no tentarás al Señor tu Dios, porque esto es un lenguaje extraño. Pienso que nosotros no necesariamente entendemos muy bien a qué se refiere, y está entre los mandamientos, pero nosotros pensamos, ven acá, a nosotros nos pueden tentar, pero ¿qué significa tentar a Dios? La expresión es extraña. Nosotros sabemos que tentarnos a nosotros es ponernos delante a nosotros un camino que es contrario a Dios, pero nos lo presentan de tal manera que puede parecer apetecible o que yo puedo sacar un bien inmediato que de hecho me va a sacar de mi comunión con Dios. Pero ¿cómo se tienta a Dios? ¿Y qué significa eso? Y creo que estamos en unos tiempos muy propicios para poder entender ¿qué significa esa tentación de la que habla Jesús cuando el tentador le dice, tírate y no te va a pasar nada? Y es que tentar a Dios es algo por lo que nosotros pasamos con cierta frecuencia. Y pasa cuando nuestra fe es débil. No porque sea fuerte, sino porque es débil. Y como es débil, comenzamos a poner a Dios a resolver cosas que se supone que las resolvamos nosotros. Y si no, le empezamos a pedir a Él pruebas de su existencia haciendo cosas que están fuera del orden natural. Porque de alguna manera nosotros tenemos que ver cosas extraordinarias para de momento salir corriendo y decir, Dios está ahí. Es impresionante cómo caemos nosotros sin ningún tipo de discernimiento ante cualquier persona que nos diga que ha pasado algún hecho que es raro. No estoy hablando de un milagro, estoy hablando de que tiene que ser algo raro y nos digan que viene de Dios y nosotros vamos corriendo y le creemos a cualquiera. A cualquiera. Aquí en nuestra comunidad parroquial ha pasado. Yo lo he comentado, ustedes lo saben, pero se los recuerdo. Varios años, yo estaba de sacerdote aquí. Sé cuándo fue la fecha, se me quedó grabada, fue un 6 de enero. Y un 6 de enero estábamos en medio de la cabalgata. Así que yo estaba en la cabalgata de Reyes, con un pandero tocando el pandero. Y de momento recibo una llamada que me dicen que la imagen del Cristo de los Milagros no esta que está aquí a mi izquierda, sino aquella que está sobre el columbario, que esa imagen estaba botando aceite. Y se veía que estaba botando aceite. Inmediatamente hubo gente que se acercó, hubo personas que empezaron a pasar pañitos a recoger el aceite. Inmediatamente. No hubo ningún discernimiento al respecto, ninguno, cero. Nadie lo pensó, nadie lo cuestionó, allí fuimos. El Cristo de los Milagros. Y yo allá, tumpa, tum, tumpa, tum, estaba en la, ya usted sabe, con los panderos y la cabalgata y la música. Mientras estoy allá, por teléfono tengo que dar una instrucción. Y la instrucción es, pues me hacen el favor, van a pedirle a todo el mundo que salgan de la capilla y van a cerrar la capilla. Y nadie se va a meter allí. Y se cerró la capilla. Tengo que decir, gracias a Dios, que la gente de Santo Cristo de los Milagros es buena gente y hicieron caso, porque en otros lugares hubiese sido un motín. Yo llegué a la misa y ni me asomé. Celebré la misa como siempre. Celebramos la Eucaristía, los reyes, repartimos los regalos a los niños, hicimos todos, terminó todo, se cerró la iglesia y yo me fui y ni me asomé. Me fui a casa de mis padres, terminamos allí de celebrar la Epifanía y cuando ya pasó todo, vine con otro individuo de noche. Vinimos aquí a la parroquia y yo le dije, vente, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y llegué y vi al Cristo de los Milagros con sus gotitas de aceite. Ese Cristo de los Milagros tiene lo que son como unos rayos que salen de la cabeza y realmente es como una coronita. Eso está atornillado a la cabeza de la imagen, una imagen de yeso que está atornillado ahí. Así que yo empiezo a observar con detenimiento y lo primero que hago es que le quito esa coronita. Y cuando le quito esa coronita me doy cuenta inmediatamente que debajo de la corona que estaba pegada a su cabeza estaba totalmente seco. Yo no necesito mucha ciencia para saber, este aceite no salió de él, se lo echaron a él. Lo que tengo que averiguar es quién se lo echó. Esto es mejor que un capítulo de CSI. Así que en ese momento yo cogí un pañito, limpié la imagen del Cristo de los Milagros. Tengo que decir que el único fruto que saqué de esa noche fue que quedó hermosa, porque usted sabe lo que es que después que usted le limpia la imagen con aceite, quedó brillosita, estaba hermosa la imagen. Terminé, voy a cerrar y me viré a esa imagen del Cristo de los Milagros. Y le dije, te voy a decir una cosa. Si yo mañana llego aquí y tú estás botando aceite, mañana mismo yo te mando para el arzobispado y que el obispo bregue contigo. Porque yo no voy a bregar con este lío. Hay veces que yo le hablo así. La verdad es que yo sabía. No era real. Pero nosotros inmediatamente caemos. Porque de hecho, pocos días después, llegó una persona que tenía ciertos problemas emocionales, con un poquito de diálogo, no conmigo, con otra persona de la comunidad. De hecho, confesó, no solamente confesó, nos entregó el pote de aceite con el que le echó el aceite al Cristo de los Milagros. Así que se pudo confirmar que no era verdad. Pero lo que tenemos que preguntar es, ¿por qué somos tan crédulos? Y nos vamos detrás de cualquier cosa que nos dé una impresión lejana de que es sobrenatural. Y este es nuestro problema. Aquí es donde está esta rayita de tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Es toda vez que yo me pongo delante de Dios a exigirle a Él que haga algo fuera de lo común para que yo sepa que Él está. O toda vez que yo pienso que porque estamos en el templo o esto es una acción religiosa, el camino de lo que es natural no va a suceder. Les voy a dar otro ejemplo. Un ejemplo un poco, y entiendo que es un ejemplo un poco delicado, pero lo quiero explicar para que lo entendamos bien. Ya hemos explicado que esta temporada en Puerto Rico y en muchos lugares es la temporada de influenza. No solamente es la temporada de influenza, el pico, es una más amplia la temporada, pero el pico es ahora. No solamente es el pico de esta enfermedad, sino que ahora, ¿de qué estamos pendientes? Coronavirus. Así que siempre hay que estar pendiente de algo. A todo esto, lo único que se sabe es, bueno, ¿por dónde va este? ¿Por dónde viene? Nosotros aquí tenemos que bregar con el que ya está aquí porque la influenza ya está aquí. Estadísticamente muere más gente por influenza de lo que ha muerto por coronavirus. Por más que le digan, esa estadística está ahí. Pero eso no significa que haya que tomárselo en serio. Pero usted le dice, mira, este virus está. Nos dan las instrucciones. Y yo les puedo decir, sin temor a equivocarme, que uno de los lugares donde usted tiene el más riesgo de que se le pegue, ¿cuál es? La iglesia. Porque usted le dicen, tenga cuidado con todos los lugares en los que se reúne mucha gente. ¿Usted no ha escuchado eso? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? ¿Sí o no? Sí. Tenga cuidado con los lugares en los que se reúne mucha gente. Una guagua de la AMA. Si usted cogiera la guagua de la AMA. El trabajo, ambiente cerrado, las escuelas. Y a la iglesia venimos y nos metemos aquí 300 personas. Ahora, tenemos una ventaja con la influenza. Si usted de momento hizo achú tres veces seguida y no lo pudo controlar, y usted tiene que hacer, algo me pasa. Y se puede quedar en su casa porque usted tiene un síntoma. Usted ya va viendo que algo pasa y sintió un síntoma y se quedó. El único problema que tenemos con el coronavirus es que pasan 14 días, usted no tiene ningún síntoma y va por la vida repartiéndolo como la guaguita de los mantecados. ¡Ting! Toma coronavirus. ¡Ting! Toma coronavirus. Y lo va repartiendo a todo el que se... Y nadie se entera. Así que le dicen a usted, ¿qué hacemos? Venimos a la iglesia y le dan unas advertencias y le piden, por favor, protéjase, protéjanos. Y usted dice, ah, no, pero es que esto es la iglesia, aquí no me va a pasar nada. Si usted dice eso, eso es tentar a Dios. Es un pecado que está dentro del ámbito de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Usted no puede poner a Dios a resolverle a usted lo que usted tiene que resolver, porque el Señor para algo puso el cerebro en su cabeza, para que lo use, y le dio la capacidad de pensar para que piense, y le dio la capacidad de aprender para que aprenda. Y si usted no quiere aprender, ese es su problema. Pero entonces, va más allá. Usted no solamente tienta a Dios, falta la caridad, porque pone en peligro a sus hermanos. Ahora le explico. Le decimos, por favor, por favor. Uno no quiere decir, piénselo, apréndalo, pero por favor, comulguen la mano. Y usted a lo mejor ha aprendido toda la vida y le cuesta trabajo, lo entiendo. Le da trabajo. Dice, voy a comulgar en la boca. Se sabe, está escrito, no lo dicen. Que esos organismos que transmiten estas enfermedades, ¿dónde están? En la saliva. Punto. Que es microscópico, que usted no se da cuenta, que usted no lo ve, pero de ahí es que salen. O salen cuando estornuda, o sale porque se riega, y es microscópico, eso no se ve. Y el otro día, yo repartiendo la comunión, personas que vienen de fuera a veces y uno no ha podido explicarle estas cosas, hubo una persona que le di la comunión en la boca. Y yo trato de ser cuidadoso. Tengo que decir, gracias a nuestros feligreses, a ustedes, aquí, por lo menos el 98% de las personas comulgan en la mano. Pero recuerdo que esta persona, y fue de las primeras, cuando le fui a dar la comunión, traté de ser cuidadoso, y aún así yo siento cuando le tocó un poquito la lengua a la persona. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que de ahí en adelante, todos los que yo le dé la comunión, de ahí en adelante, si esa persona tiene una condición, se los pegué a todos esos. Yo no, porque ya yo había comulgado y después voy a usar el sanitizer. Se chavaron ustedes. Pero el problema es que es porque tenemos esta mentalidad a veces de que es que la Eucaristía, eso es Jesucristo, eso no va a permitir. Pues sí lo va a permitir, porque así como el Señor permitió que ese cuerpo de Él muriera en la cruz, la Eucaristía, las especies de pan y de vino van a seguir su curso natural. Él se hace presente, tú recibes la gracia y eso va a seguir su curso natural. Porque el Señor no tiene que estar haciendo embelecos para que tú creas. El Señor no tiene que ser un embelequero. El Señor lo que quiere es que tú creas en su palabra, creas en su presencia, te dejes transformar y te conviertas y vivas como buen hijo de Dios. Y llegues al cielo cuando te toque el momento de la muerte y Él te va a ayudar. Y te da los sacramentos y te da la ayuda, pero no tiene que estar haciendo embelecos y cosas extrañas. Eso somos nosotros que las necesitamos. Y lo más hermoso es que cuando saltamos y salimos de ahí, y usted en la normalidad de su vida, sin necesitar embelecos de Dios, no tiene que tentarlo para nada, porque usted empieza a descubrir presencia de Dios en lo que es cotidiano. Y no hay nada más hermoso que usted poder en las cosas cotidianas de la vida encontrar que Dios se hace presente. ¿Qué más cotidiano en la vida que un cura olvidadizo? No soy yo, es el que no vino a celebrar esta misa. Pero sí quiero explicarles. Pues llego, me toca celebrar la misa, me da cosita, ya voy a empezar. Yo sé que han estado aquí, han estado esperando, así que ya a mí me da cosa de que han estado esperando, de que no llegue el sacerdote. Literalmente acabo de llegar. Les expliqué hace un ratito que estábamos en el cumpleaños de mi papá. No solamente estábamos en el cumpleaños de mi papá, en ese cumpleaños el grupo de música que estaba tocando es aumentado. Estoy desde las 12 haciendo otro trabajo. Y ha durado y hemos estado ahí, hemos estado compartiendo hasta ahora. Salimos del local hace 15 minutos, ya no van más de 15 minutos, pero cuando llegué aquí hacía 15 minutos, lo que me tardé en llegar aquí. Padre, aquí no ha llegado nadie a celebrar la misa. Y yo, ¿por qué Manuel no empezó? El diácono. Manuel me dice, no, porque estoy escrachado. ¿Es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Verdad? Me dijo, padre, yo de 10 años, Dios mío, no ha llegado nadie aquí, me va a tocar a mí. No hay problema. Y la verdad es que no es que yo tenga algún tipo de molestia con el padre que venía para acá. No les voy a decir que es padre Rodney, pero la verdad es que no tengo ningún problema. El día de hoy ha sido extraordinario, para mí ha sido un día extraordinario. Estuvimos con mi papá, celebramos, vino la familia, vino familia de fuera, hemos tenido un compartir bellísimo, extraordinario. Y cuando yo fui a empezar la Eucaristía, en una situación adversa, para mí lo que pensé fue, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque yo tenía que venir a agradecerte el día de hoy en la Eucaristía. Y si no hubiese sido así, yo no hubiese celebrado la misa el día de hoy. Se chavaron ustedes porque tuvieron que esperar, pero para mí fue un don. Fue encontrar en algo que sucedió que aparenta ser un problema. Yo puedo reconocer en ese momento que el Señor está poniendo delante de mí un don. Yo no necesito que Él me lo resuelva. Yo tengo que ver qué es lo que me pones delante para que yo pueda vivir según lo que tú quieres. Y si me toca, pues lo resuelvo y celebro con la comunidad y compartimos con la comunidad en la Eucaristía. Seguimos trabajando esta cuaresma. Te ofrezco, que es lo que hacemos en la cuaresma, el trabajo, te ofrezco el cansancio, te ofrezco lo que ha tenido que pasar y te doy gracias. Porque estamos aquí celebrando la Eucaristía contigo. Tú, Señor, lo que yo necesito es que tú me des fuerza para hacer lo que tú quieres. Que me des sabiduría para entender qué es lo que tú quieres. Y luego yo me tengo que poner a hacerlo. No lo tienes que hacer tú por mí. Y ahí está la caridad cristiana, en el ejemplo de la comunión. Uno puede acá decir, yo tengo que velar por mi prójimo. Puede pasar algo. Y si yo me enfermí, no lo sé. Yo de verdad quisiera ser responsable de que otra persona se enfermara por culpa mía. Hay quien podría decir, y esto es para aclararle toda la, de verdad que el ánimo es aclarar, no es otro. Ay, padre, pero es que me da cosa porque a veces las manos no están del todo limpias. Pues les estamos diciendo que usted tiene que llegar aquí, sus manos tienen que estar limpias, que debe tener sanitizer y que incluso tiene que tener cuidado en el momento de la paz, que después de la paz, por favor, lo usen antes de venir a comulgar. Eso se les está diciendo. Pero si usted me dice a mí que sus manos están sucias, yo tengo un par de amigos dentistas que le pueden decir a usted que su boca es peor que sus manos. Y el Señor no tiene problema con eso porque se hizo pan para que lo comiéramos. Pero si usted piensa un poquito, dice, ¿y después que comulga, a dónde va a ir a parar lo que yo comulgué? A donde pasa y para todo aquello que usted se echa a la boca y llega al cuerpo y tiene que pasar por su sistema. Y yo estoy seguro que nada de lo que podamos pensar se va a comparar con la palma de la mano. Usted puede estar tranquilo con eso. Además, las primeras personas que comulgaron en la historia de la humanidad, que fueron los 12 apóstoles, ¿cómo recibieron la comunión? El Señor lo pasó y dijo, cogen, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Así que usted tranquilo. Por lo menos hasta que pase lo que tenga que pasar y que pase, y que se vaya, y se fue, y después, nada, volvemos a hacerlo igual. Pero recuerde, no tiente a Dios, no lo tiente. Todo lo contrario, camine con fe, crea honestamente en Él y dígale al Señor, Señor, ayúdame a hacer lo que me toca. Y la cuaresma tiene mucho de eso, de ayúdame a hacer lo que me toca. Ayúdame a aceptar mi responsabilidad delante de ti. Ayúdame a ver en mi vida cuando yo, o sea, dejar de estar echándole culpas. Porque lo hacemos. Usted va al Génesis y la lectura próxima a esta que acabamos de ver La lectura próxima es Adán y Eva echando culpas. Pasa el Señor y le dice a Adán: ¿dónde tú estabas? Estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? La mujer que tú me diste, esa. Yo no, ella, esa. Antes era, esta sí es cuerpo de mi, ¿cómo es? Carne de mi carne, cuerpo de mi carne de mi carne. Estaba, olvídese, la primera vez que la vio, él quedó prendado. Pero después, de la mujer que tú me diste, el Señor va donde la mujer, ¿qué pasó? La serpiente. La serpiente ya no tenía más nadie para mirar para el lado. La culpa. Cuaresma no es así. Es de responsabilidad delante de Dios. Y Jesús, delante del tentador, ¿qué hace? Asume su responsabilidad. Él sabía que su humanidad era un don y no iba a arriesgar esa humanidad. A Jesús le quitaron la vida. Jesús no se suicidó. A Jesús lo mataron vilmente. Entregó como ofrenda su existencia al Padre. Nadie me quita la vida, yo la doy. Pero el acto fue un acto vil, un asesinato vil, injusto. Pero allá en el templo el demonio le dice: tírate que no te va a pasar nada. Y él dice: no, es que si yo no me cuido me va a pasar. Porque él es responsable con su existencia y con el don que el Padre le dio al permitirle que se encarnara para poder salvarnos a nosotros. Nada, espero que esto haya podido dar un poquito de claridad. Yo les dije que los iba a tratar bien y que iba a hablar poquito. No, dije que los iba a tratar bien, no que iba a hablar poquito, pero ninguna de las dos cosas pasó. Pero no importa. Vamos, estamos aquí. Vamos a buscar en nuestro interior cómo nosotros podemos entregarle nuestra vida al Señor. Vamos a pensar en esta cuaresma en términos, ya hemos dicho, de agradecimiento al Señor por sus dones, de ofrecimiento porque le queremos ofrecer nuestra vida, pero también de auténtica responsabilidad. Señor, no te voy a exigir a ti que tú hagas por mí lo que se supone que me toque a mí hacer. Si quiero en esta cuaresma saber qué es lo que me toca, y si algo, dame sabiduría y dame gracia para que aquello que tú quieres que haga lo pueda poner por obra. Amén.
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.